Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Bueno, hay que decir que hoy me he leído el guión, ¿eh? Hoy me he leído el guión, buena pinta. Otro tonito, yo creo, otras cositas.
Yo creo que
otra historia.
Vamos a descubrir otra cosa, ¿no? Nos metemos ya más en lo que es la fantasía, quizás, ¿no?
Sí,
de la fantasía.
Sí, un poco de fantasía ahí, sí. Nos metemos además en el siglo XIX, ya vamos avanzando en el tiempo un poco.
Ayer por la tarde.
Más o menos.
Sí, muy reciente.
Y además, vamos a hablar de un hombre que tiene un nombre que con ese hombre ya lo tienes que petar.
Sí.
O sea, tiene un nombre.
Tiene buen nombre.
Tiene buen nombre. O sea, no es como si se llama. Yo qué sé.
Francisco Guijarro, que no tiene nada de carisma.
Eso.
No, por ejemplo.
Yo qué sé, Manolo López. Pues con ese nombre poco vas a hacer. Pero este hombre, Joseph Smith, que o sea, es que este nombre, con este nombre lo tienes que petar bien.
Mete la careta
primero. Sí, que va.
La redada. Con Lucía Taboada y Miguel Núñez.
Venga, ¿quién era Joseph Smith?
Víctor. Pero Lucía, ¿esto que dices de Joseph Smith?
No,
a ver, Joseph Smith.
No le hemos dejado ni presentar.
Sí, no, presentado. Víctor Lloret, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Qué tal, Víctor? ¿Qué me decías de Joseph?
No, que a ver, que Joseph Smith, a ver, es un poco Antonio García, ¿eh? Tampoco no.
Sí, pero
claro,
suena mejor.
Pero es más internacional.
Sí, eso es verdad. Eso
Joseph
verdad.
Smith es como que resume o sea, el nombre y apellido más yankee que hay, ¿no?
Sí.
O sea,
sí,
en
sí,
plan.
Sí.
Joseph Smith.
Bueno, no. Es Joseph Smith y todos los hijos de Utah, es el titular de este programa. A ver, ¿esto por qué? Cuéntanos, ¿quién era un poco Joseph Smith?
Bueno, de hecho, Joseph Smith fue el que, un poco el que llevó. Llevó los Estados Unidos hasta Utah. Él.
Utah estaba un poquito marginada.
Sí, bueno, era la época. Esto era a principios del siglo XIX, que Estados Unidos estaba un poco en formación. No hacía tampoco mucho que se había creado como. Que, bueno, que se había independizado como país. Y entonces, claro, no era el Estados Unidos que estamos pensando nosotros ahora. Era una franja bastante pequeña de la costa este. O sea, la costa de Nueva York y Boston. Y se iban expandiendo, pero aún faltaba mucho para la fiebre del oro y todo esto que hizo que la gente fuera corriendo hacia el otro lado. Y en esa época, una de las cosas que bueno, que había. Que se ve que tenía mucho. Pues no sé, mucho éxito entre los primeros americanos era el tema de la religión.
Era lo que se llevaba.
Sí, sí, era un poco. Bueno, lo que. Lo que vendría a ser una startup, pero del siglo XIX. O sea, que tú, cualquiera en ese momento, en el Estados Unidos del siglo XIX, como había bastante caos, pues cualquiera se podía montar su religión o su secta dentro de una religión ya existente y a ver si tenía éxito.
Nacían en un garaje y a partir de ahí pues se iba expandiendo.
Exactamente. Bueno, en este caso, en esa época más que en el garaje era en la granja, porque era un poco de donde venía, por ejemplo, Joseph Smith, y de hecho la mayoría de americanos de la época. Y claro, eso es bastante lógico. Es igual que, pues, que yo qué sé, Bill Gates no quería ser contable o lo que fuese su padre y se puso a hacer cosas en el garaje. Pues Joseph Smith no quería ser granjero como su padre y se fue, pues no sé, a hacer, según cómo lo mires, a inventarse comunicaciones divinas, o si te quieres creer su rollo, pues a tenerlas de verdad.
Sí, ¿no? Que eso pides un crédito, ¿no? Eso del Instituto de Crédito Oficial y te montas tu chiringuito y le vas dando la forma que tú, ¿no?
Sí.
Porque al final ahí no hay mucha norma, ¿no? Tú te lo montas
no.
Y va, le vas dando, ¿no?
No, de hecho, yo lo veo como el creador de la religión más americana que hay en el mundo. Y eso sobre todo lo digo porque es una religión increíblemente, para un europeo, increíblemente estúpida. O sea, es algo de esto que claro, los mormones en otro nos suenan a esta gente joven, así rubia, que vemos
vale,
por
ya,
las calles.
Ya habéis adivinado que estamos hablando de los mormones.
Sí,
sí exacto.
Por si alguien
que tardo mucho en llegar a explicarlo, pero estoy hablando de los mormones.
Por si alguien tenía dudas, en Utah nacieron los mormones.
Los mormones. Y entonces, claro, ¿de dónde vienen los mormones? Pues los mormones vienen de Joseph Smith. O sea, es una... O sea, la única persona a la que Dios le habló de los mormones directamente fue a Joseph Smith. Entonces, todos los testimonios que tenemos sobre esta religión...
Son de él.
Todos los caminos llevan a Joseph Smith, ¿no?
Sí, todos claro. O sea, luego, ha habido seguidores de su doctrina, pero el que vino con el nombre de mormón y con la historia de los mormones fue Joseph Smith. Entonces, bueno, os explico así sumariamente cómo sucedió esto. O sea, Joseph Smith, que lo teníamos como hijo de granjero, pues se ve que tenía sus inquietudes religiosas. Y le preguntó a Dios que cuál era la iglesia verdadera. Y Dios le contestó que ninguna.
¿Cómo?
Claro, le dijo que ninguna de las religiones que había en ese momento, que bueno, esto sonará aún de ahora, que los americanos siempre tienen todas estas... A nosotros aquí somos católicos o no somos nada prácticamente. En cambio ahí pues hay presbiterianos, anabaptistas, metodistas y otras cosas que nosotros ni entendemos de qué van. Y bueno, y a Joseph Smith preguntó pues cuál de todas estas era la buena, le dijeron que ninguna. No.
Que y que le dijo, funda tú una.
Exacto, un poco por ahí va la
es como
cosa.
Como el testimonio de Agatha Ruiz de la Prada, Laura Chanante, que le pregunta cuál es tu color favorito y dice el que todavía no está inventado. Pues es un poco igual, ¿no? Le dice Cristo, sí, sí. Todavía queda la buena por llegar.
Exacto.
A todo
y entonces,
esto, Joseph era súper joven.
Era jovencísimo. Cuando tuvo el primer mensaje, que el primer mensaje él lo tuvo de un ángel. De un ángel que, además, a mí me hace gracia, porque claro, el ángel que dijo él, que lo había visitado, es un ángel que se llama Moroni. Y que dices Moroni suena como,
Moroni
no sé, a
no
pizzería,
suena
¿no?
Precisamente a que te lo ha enviado Dios, ¿eh? No. Más bien, alá.
O sea, si tú miras desde fuera un poco la interpretación de, o sea, de Joseph Smith de esta nueva religión que hizo, es como si a un niño pequeño le hicieras escribir un capítulo adicional de la Biblia. Pues es un poco lo que te suena Joseph Smith cuando lees lo que... sus contactos con Dios.
¿Pero esto de Mormón viene de Moroni? No.
Sí, porque ¿sí? Moroni era un ángel, pero que antes había sido humano, que era hijo de otro humano, que también luego fue ángel, que era mormón.
De ascendencia italiana, Moroni, entiendo.
Entonces, este ángel, bueno, no, este ángel le dio a Joseph Smith las instrucciones para ir a encontrar unos libros perdidos que vendrían a ser como un anexo de la Biblia, que casualmente estaban en Estados Unidos, no en Israel.
Ah, estaban justo que he venido allí.
Y que ¿no? le pillaban por su barrio, ¿no?
Y le pillaban además por su barrio, bastante cerquita.
Todo esto tiene un toque así como de aventura, ¿no? Rollo de, oye, ponte el gorro de Indiana Jones y te vas a buscar los libros perdidos, ¿no?
Interesante.
Sí, no, tiene un punto casi de Harry Potter. Porque es en plan, le dijo, mira, vas a encontrar en este sitio pues como una especie de enorme cuaderno, porque eran láminas de oro, pero como en arandelas en el lomo, ¿sabes? Como los trabajos cuando los presentabas, también hecho de oro. Y eso tú te lo llevas a tu casa y lo transcribes. Y dices, hombre pero eso no estará escrito en inglés.
Claro, eso estará, yo qué sé, en...
Más que nada porque el inglés, teóricamente, cuando se escribió este libro, no se había inventado.
Claro.
Entonces,
es verdad.
Es un detalle,
un detalle importante.
Es importante.
Sí, la escritura,
ahí tenía que inventarse alguna cosa. Si era trolaca, tenía que inventarse algo. Aquí
claro, entonces... yo veo que has captado el personaje. Entonces, ¿qué hizo él? Pues dijo, no, ojo. Que esto está escrito en egipcio reformado.
¿Qué me dices?
Que es decir, hombre, un idioma que nunca, ni siquiera los egipcios, habían oído hablar de él. Pero bueno, vamos a creerte. Dices, ¿tú cómo te lees este egipcio reformado?
No había traductor de Google por ahí.
Claro, no había traductor de Google.
Era los baños viejos, ¿no?
Entonces, vamos al comodín de Moroni otra vez. Moroni se le apareció otra vez y le dio unas gafas mágicas. Esto es de verdad.
¿Unas gafas mágicas?
Unas gafas mágicas que hacían que si las ponías, era el Google Translator. Dios. Tú leías el egipcio reformado en inglés.
O sea, que encontró unas tablas de oro escritas en egipcio antiguo y con unas gafas mágicas las tradujo a su idioma de la época.
Exactamente. O sea, bueno, además, como él era bastante analfabeto, Joseph Smith, tampoco lo hizo él. O sea, él lo que hacía era ponerse delante de las tablas, ponerse las gafas mágicas y tenía un tío al lado que lo transcribía todo.
Uy, madre mía.
Un escribiente, ¿no? Ahí,
sí, dándole. Sí, exacto. Entonces, claro, él lo escribía con un tono así como pseudobíblico para que quedara así como altisonante. Y bueno, la cuestión es que dices, bueno, esto muy bien, no le pudo salir.
Claro.
Pues no, el tío
Mentira.
Llegó a escribir todo el libro, o transcribirlo, o a imaginarlo, o lo que sea, lo autoeditó, un poco también como con muchos escritores contemporáneos. Pero a diferencia de estos escritores contemporáneos, la petó. O sea, tuvo mucho éxito el libro. Y mucha gente se creyó su historia. Y la historia básicamente decía que dos tribus de Israel habían ido a parar hasta a lo que ahora es Estados Unidos. Y que una de esas tribus era muy buena, era como angelical, y otra era muy mala. La que era muy mala, además, aquí hay un punto muy interesante también de racismo, que Dios la había castigado como... A la que era muy mala, la había castigado con la piel más oscura.
Toma, para ti, Betún. Toma, Betún.
Que eran los pieles rojas.
Toma ya.
Y en cambio, los que eran buenos, pues habían sido, eventualmente fueron exterminados. Previa visita de Jesucristo, que también se pasó por ahí porque consiguió meterlo también en la ecuación, que fue a verlos para que se reconciliaran, lo consiguió inicialmente, pero a la que se fue volvieron otra vez a la brecha. Hasta que, lo que os digo, que fueron exterminados los que eran buenos. De todo esto, claro, evidencia arqueológica...
Cero.
Pero 0,0. O sea, tan cero que ningún arqueólogo prácticamente se ha tomado nunca la molestia ni siquiera de buscarlo. Y me gustaría a mí ver cómo le explicas a un indio, en plan, no, oye, tú que en realidad eres israelita, ¿sabes? Porque lo que pasa es que lo has olvidado, no hay ninguna prueba de ello, pero te lo digo yo.
Que me encontré una tabla dorada.
Te lo digo yo que me lo digo Moroni.
Eso es.
Es verdad que esta religión es un poco como ir a McDonald's y ver lo que hay para comer en el detrás de la... Pues un poco americano ahí a tope de...
Es muy, muy...
Las gafas mágicas, libro loco...
Es como la diplomacia de Donald Trump poco,
¿eh? Sí, las bases es que son dos tribus, una buena y una mala, y la mala es la oscura, tiene una base racista que es innegable, ¿no?
Sí, y además, claro, dices, ¿y esto qué tiene que ver con los americanos, o sea, con los americanos de ascendencia inglesa? Como el propio Joseph Smith. Bueno, pues se ve que Moroni le dijo que ellos eran, así un poco por la patilla, los herederos morales de esa tribu desaparecida y que su deber era pues recuperar ese marco ideológico e incluso también intentar recuperar para su buena causa a esos indígenas que se habían extraviado y que se habían oscurecido por sus pecados. Entonces, claro, esto... ya os digo, inopinadamente tuvo mucho éxito y Joseph Smith lo que intentó fue ir montando una comunidad de una gente que se autodenominaba, a sí mismo se llamaban los santos del último día, que es como se llama oficialmente la iglesia, ¿eh? Uh-huh. The Church of the Latter Day Saints es como se llama la iglesia de los mormones.
Y esto, y sí, joder.
Y entonces esta gente acabó en Utah básicamente porque en todos los otros sitios los echaron de malas maneras. Uh-huh. Porque, bueno, claro, la gente... Que te venga una gente diciendo no, que todos sois unos pecadores que vais a ir al infierno y que ellos son los únicos que tienen la verdad y te explican de dónde viene su doctrina, pues claro, la gente se debatía entre el choteo y la rabia.
No, que algún problemilla de convivencia te puede generar, ¿no? Sí. Ese punto de partida,
sí.
¿No?
Sí.
Sí, a lo mejor vienen un poco crecidos, a lo mejor.
Y de hecho, el problema... que también nos sonará bastante dentro como concepto mormón, el problema, uno de los problemas de convivencia... Bueno, Joseph Smith tenía, os iba a decir un pecado, pero claro, según él mismo no. O sea, tenía una debilidad, aunque también según él mismo no. Que esa debilidad tampoco es que fuera muy, muy original, ¿eh? La debilidad que tenía era la carne, o sea, eran las mujeres.
Uh-huh. Esto entronca mucho con podcasts anteriores.
Sí, al final, da igual el siglo, ¿eh? Al final siempre son unos...
El hilo conductor está cayendo.
Al final siempre termina siendo unos jodidos desviados todos por algún lado, ¿eh?
Sí, no, ya veréis que no es el único con el único punto de conexión. Porque debido a esto, o sea, él lo que hacía, por razones que tampoco tengo muy claras, a menudo tenían a otras familias acogidas en su casa. En la casa de Joseph Smith.
El Airbnb.
Estaba casado y tenía su familia.
El Airbnb de la época.
Airbnb.
Exacto, era un poco Airbnb pero religioso. Sí. Y se lo cobraba, en lugar de cobrárselo con euros, pues se lo cobraba normalmente con las hijas menores de la familia que venía a visitarlos. Pero...
Y iba la religamia, ¿no?
Sí, pero él, claro, él no quería admitir que lo suyo pues era una calentura al momento. Entonces él lo que decía es que se casaba con estas chicas.
¿Se casaba después?
No, antes.
Se casaba antes.
Pero
se
claro,
primero,
también una boda que la oficiaba él mismo, ¿sabes? Un poco. Es como
rápida.
Si tú sales de fiesta, conoces a una chica y dices, espera que antes
espera,
de
espera,
antes
ya
de
estamos,
ir
ya
al catre...
Casados, al catre.
Espera.
Esto es como First Dates, pero en boda.
Sí, bueno, es como First Dates, pero que tú eres el guionista también, ¿sabes?
Sí.
O sea, que no puede acabar mal la cita, porque vamos...
Esto supongo que a algunos conciudadanos mormones pues bien no le sentaría.
No, es que además de hecho Joseph Smith esto lo escondía, pero claro, era una comunidad bastante cerrada y se sabía. Y entonces él incluso tuvo, que me parece que es bastante inédito como profeta, tuvo un amago de castración, porque vinieron unos vecinos airados, en plan diciendo, oh mira, es que el Joseph se está... acostando con la Mary Sue o lo que sea.
Mary Sue.
Y lo agarraron a la cama, lo despilotaron y estuvieron a punto de cortarle ahí la,
sí, claro,
bueno,
que la castración la química en aquella época no estaba
no,
aún.
No, era,
sí,
era no, navaja.
Era, se hacía manual, era manual.
¿Y no le rebanaron al final?
¿Qué ocurrió?
No. Al final, de esa, por intervención divina o no, se salvó.
Joder, por su suerte, y...
Otras, sí, gafas, pues, mágicas.
Un momento tenso.
No.
Un momento...
Se puso los calzoncillos mágicos de Morales.
Una coquina. Una coquina mágica ahí. Y...
Pero vamos, tuvo suerte una vez, no más.
Tuvo,
¿no?
Exactamente, tuvo suerte, claro, una vez.
Y el maravilloso siguiente... momento de cómo acaba este hombre.
Sí,
porque...
sí. Bueno, acaba mal, claro.
Acaba mal.
La siguiente vez se lo llevaron a preso a la cárcel del condado de al lado, que no eran mormones.
Uh-huh. Uy.
Y claro, eso típico que pasa en la película, que llega toda la, y la masa y con las antorchas, en plan, entréganos a Joseph Smith.
En plan Twitter.
Claro, y que el, exacto, y que el sheriff dice, no, pasaréis por encima de mi cadáver. Ahí no, ahí el sheriff dijo, esperaros, que os abro la puerta y está ahí al fondo a la derecha.
Y ya pasáis, ya por está, encima del suyo.
Ya pasáis por encima.
Exacto.
Hacéis lo que queráis con el suyo.
Y es lo que hicieron. Se lo cargaron. Y eso, a ver, en circunstancias normales pensarías... Que además se descubrió que el hombre tenía, pues había dejado 27 viudas,
27.
Una vez muerto. Claro. Sí, sí, 27, que no son pocas.
Sí,
¿eh?
Se casaba, claro, se casaba todos los sábados por la noche.
Claro.
Sí, sí, sí.
eso no es poligamia, eso va más allá. Sí, sí, 27.
Es maxigamia ya, no sé.
¿E hijos no se sabe cuántos tuvo?
Hijos, bueno, no, pues incontables, literalmente.
Todos los que han jugado en Utah Jazz luego.
Sí, sí, seguro aquí en la radio algunos.
Todo Salt Lake City es descendiente directo.
Claro, claro. Joseph Smith, John Stockton y Karl Malone, sí, sí, solo los cracks.
Digamos que es el Julio Iglesias, ¿no? Del siglo XIX en Utah.
A mí lo que me parece curioso por eso es que, claro, tú lees todo esto y dices, este tío, yo qué sé, que te lees esto y dices, hombre, yo no me entra mucha ganas de hacerme seguidor de esta religión.
No.
Pues sin embargo, tiene 15 millones de seguidores.
¿Qué me dices? ¿15 millones de seguidores?
Actualmente tiene 15
¿actual
millones.
¿Actual o hace un siglo?
Actual, actual. Uh-huh. Que ver, pues que dices, bueno, no es como el Islam, pero joder, 15
joder,
millones
pues
en un par de
que
siglos.
En España,
¿no? Y dentro de Estados Unidos es una cuota de mercado bastante buena, ¿no?
No, es muy importante. De hecho, no sé si os acordáis que el anterior candidato republicano...
Que no era el que no podía subir los brazos.
No era John McCain. No, era John el...
McCain. John McCain, gracias.
Mitt Romney.
Romney.
Mitt Romney.
Sí, pues
Mitt Romney.
Ha quedado moderado, después de...
Sí, y la verdad es que os podéis imaginar que siendo como son una religión bastante racista, que los negros hace igual 20 o 30 años que los han aceptado como miembros de la religión, o sea, súper recientemente, joder, os podéis imaginar que son súper republicanos.
Sí, sí, claro, no me imaginaba, no.
Pero bueno, la cuestión es que, pese a que es una religión fundada un poco con luz y taquígrafos, y con todas estas evidentes fallos de guión, pues la sigue petando.
Y tiene bastantes representantes así públicos,
¿sí?
Conocidos.
¿Tiene famosos?
Stephanie Meyer, la creadora de la saga Crepúsculo, también es mormona, ¿no?
Ah, sí.
¿Anda? Sí, sí, sí.
Pues
sí,
tiene mucho sentido, porque claro, es una saga bastante racista y aparte que... Aparte que tiene el punto este mojigato también, ¿sabes?
Sí, bueno, yo lo he leído por ahí, ¿eh? No sé si es verdad que eso, ¿no?
Fíjate que es verdad que los vampiros son así, muy blanquitos de piel, y los lobos son de los indios, que son así oscuretes.
Claro, claro, ahí hay algo, ¿no?
Y ha dicho, mira, con influencia
gente
por aquí,
pálida
por
que se ha inventado cosas y que ha triunfado. Los mormones, como yo, pues venga, voy a hacer otra cosa, pues vampiros, venga, pues vampiros.
Lleva razón, ¿eh? Sí, sí, sí.
Vamos a comprobar esto, pero yo he leído por ahí que sí, que era una de las representantes más públicas de los mormones.
No, creo que tienes razón, ¿eh, Lucía?
Pero vamos, 15 millones me parece una representación para lo que empezó la cosa bastante importante.
Sí. Muy buena, sí.
Pues, sí, de hecho,
mira, más votos que cualquier partido político,
sí,
en España,
y eso,
en la democracia.
Esos son 3 escaños o 4.
Y eso,
¿eh?
Pensad, joder, que son los mormones oficiales, porque los mormones, para sobrevivir, poco después de la muerte de Joseph Smith, se vieron obligados a renunciar a la poligamia, porque se ve que el gobierno federal les dijo que de esto, sí, nada.
Claro, alguna concesión hay que hacer, ¿no? También.
Sí. Claro, que esto de... Y entonces la iglesia oficial renegó de la poligamia, pero hay... No sé, es que no me acuerdo cómo se llama, pero había un reality de un tío mormón con varias esposas. Pero era un mormón de una escisión de la rama principal.
O sea, que luego tienen las confluencias, ¿no?
Sí, exacto. Las mareas.
En común mormón...
Hombre, en común justamente están mucho, porque claro, con 8 esposas...
Bueno, pues nada, un emprendedor. Víctor nos ha traído un emprendedor, sí, para el último...
Pues oye, sí, me quedo como el regusto, ¿eh? Porque sí, ha muerto también, pero yo qué sé, ha muerto
una
diferente.
Tuvo una vida feliz.
Una vida buena, feliz. Se casó 27 veces.
Fue mucha gente al entierro.
Fue mucha gente al entierro.
Al asesinato, a las dos cosas.
Sí, a las dos cosas.
Quitando,
sí,
lo de racista y lo de abusador de menores, el hombre, pues, triunfó.
Sí. Triunfo. Bueno, también tenía prohibido, creo que, el alcohol y el tabaco, pero bueno, eso
ya... Ah, también, bueno, eso ya... Ojo, pues eso causa bajas, ¿eh? Pues, bueno, a lo mismo son 200 millones si no llega a prohibir el alcohol y el tabaco.
Menos mal, ¿eh?
Sí,
si llega,
menos mal.
Llega a mojar el pico y habría liado gorda. Bueno.
Pues nada, Víctor, así fue como comenzó todo el tema este.
Así fue.
Así fue, con esto cerramos un granjero emprendedor. ¿No?
Sí, con esto cerramos ya... Con esto cerramos temporada.
Muy bien.
O sea que nada, a partir de septiembre pues más historia.
En septiembre
historia loca.
Tienes 2 meses para ver cómo superas esto.
Muy bien.
Me Walt Disney.
Pues es un buen ejemplo de otro racista, ¿eh?
Mira, ¿ves? Vampiros no nos has traído todavía. Puedes meterte por ahí a ver qué encuentras.
Muy bien.
Víctor Lloret.
Venga,
feliz verano. Hasta
chao,
luego.
Nos vamos. Echaos crema un rato antes de ir a la playa. Hacedme el favor. Hacerlo por nosotros, por el podcasting, pero echaos crema. Un abrazo, adiós.
Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter @redada y facebook.com/laredadapodcast.